UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa Agrofénix, donde hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH a través del proyecto AgroNext Valora CV. Buenos días y bienvenidos al programa. Hoy contamos con la presencia del profesor José Ángel Pérez Álvarez, catedrático de universidad y director del proyecto AgroNext Valora CV. José Ángel, sabemos que el dátil es un producto muy versátil. Vamos a hablar un poco de sus usos en la industria. En relación a sus coproductos del subprocesado, si trituramos el dátil, obtenemos una pasta. ¿Qué usos le podemos dar a esta pasta?
Buenos días. Muchas gracias, Judith. El procesamiento del dátil es un aspecto muy importante y que desde el proyecto Valora CV se está trabajando con ello. Digamos que lo podemos separar en distintos aspectos, ¿no? Uno del uso alimentario, el uso como ingrediente en la alimentación animal, pero también se puede utilizar para la industria o bien también para la agricultura. Es decir, tenemos un amplio abanico de posibilidades en las cuales podemos utilizar la pasta del dátil. A priori tenemos que empezar, y siempre lo digo, desmitificando el dátil. Desde el punto de vista, porque si decimos pasta de dátil, la gente piensa que se tritura y ya está, y que sigue siendo un producto dulce. Entonces, uno de los grandes retos que tiene el dátil es el, cara a su uso en la industria, es la de quitarle ese San Benito, ¿no? Que efectivamente tiene azúcar, pero que hay distintos procesos y distintos ambientes en los cuales eso no es ningún no es ningún problema, ¿vale? Entonces, tenemos eso, hay que ir pensando en que el dátil tiene azúcares, pero que estos azúcares pueden ser muy útiles para determinado tipo de cosas. Por ejemplo, en el ámbito alimentario hay un aspecto importante que debemos de separar en cuanto a los dátiles ilicitanos del resto de dátiles, que los dátiles secos que compramos habitualmente. Una de ellas es de que nuestros dátiles son frescos, con lo cual la concentración de azúcares que tienen muchas de las variedades que nosotros compramos es mucho más alta que las ilicitanas, con lo cual ya también tenemos un punto a nuestro favor. Hay otro aspecto muy importante en cuanto a la pasta del dátil, que no es lo mismo utilizarla en un estado de maduración temprana, que es cuando tenemos los dátiles amarillos, que es la etapa calal, a una etapa final, que es la RUTAF, que es prácticamente es donde más azúcares encontramos en este tipo de frutas. Entonces, normalmente se suele utilizar entre el calal RUTAF, que son los que, si quisiéramos que tuvieran menos concentración de azúcar, ¿vale?, deberíamos utilizarlo, y luego sería la tamar, ¿no? De hecho, si me permiten, hay un dato curioso: el dátil en portugués se llama tamara y viene de tamar. Es decir, los portugueses, que no tienen palmerales, sí que consumen los dátiles, pero justamente en el estado de máxima maduración, que es el estado tamar. Esto es, como digo yo, un breviario cultural, ¿no? Porque de todo se aprende. En cuanto a eso, luego, a nivel industrial, el dátil es un excelente ingrediente para la cosmética. El dátil es humectante, o sea, la pasta de dátil, estamos hablando, humectante, emoliente. El aceite del hueso del dátil es muy bueno también para la creación de cremas. Y también nos sirve para muchísimas preparaciones, ¿no? El carbón del hueso de dátil también es muy bueno en determinados preparados farmacéuticos, sobre todo para la absorción de determinados compuestos dentro del tracto gastrointestinal. Y luego también, por ejemplo, ese mismo hueso de dátil sirve para la bioremediación de los suelos contaminados. Esa propiedad que tiene el carbón activo del hueso de dátil sirve para la bioremediación y la absorción de determinados ingredientes, metales pesados, etc. O sea que ya tenemos otra por ahí. Luego también para la industria es muy interesante porque distintos componentes de la pasta del dátil pueden ser utilizados como adhesivos para por ejemplo, para la creación de platos de cartón, vasos, etcétera, para evitar el uso de adhesivos químicos a través de altas presiones, temperaturas, etcétera. Y luego ya en la alimentación animal, pues bueno, las cabras se vuelven locas con los dátiles, vamos. No se vuelven tan locas con el hueso dátil, porque hasta incluso para ellos es muy duro, pero con la pasta, vamos, se tiran, pero vamos, como dirían por ahí vulgarmente, como locas para la pasta del dátil. Y ya por último queda la agricultura, en la cual a través de un proceso de compostaje es un aporte enorme de nutrientes, sobre todo, no solamente orgánico, sino que además también de muchos minerales, porque no debemos de olvidar que el dátil es rico en calcio, magnesio, manganeso y sobre todo potasio. Con lo cual, y más los dátiles ilicitanos, que es una de las cuestiones que mucha gente no sabe, que los dátiles ilicitanos, vamos, son los que a priori mayor contenido de potasio tienen, ¿no? Y que, bueno, pues esperemos que algún día la Agencia de Seguridad Alimentaria, a través de BEDCA, acepte e incluya al dátil fresco ilicitano en sus listas, ¿no? Y que todos los estudiantes puedan ver que no es lo mismo el dátil seco que el dátil fresco, y que precisamente por esos altos contenidos de potasio puedan ser utilizados para el desarrollo de alimentos justamente necesarios para la incorporación de potasio en la dieta. Yo creo que es bastante prolijo, ¿no? Bueno, versátil sí, pero que posiblemente mucha gente no se hubiera imaginado lo que puede hacer no solamente el dátil, sino la pasta del dátil. Y obviamente en el desarrollo de nuevos productos, pues es una materia fundamental, pues ya que todos esos nutrientes más otros principios bioactivos que tiene, la fibra dietética soluble, compuestos antioxidantes, compuestos antimicrobianos y determinados azúcares presentes en el dátil, pues favorecen, por ejemplo, la fermentación de los productos que requieren bacterias ácido lácticas. El manganeso, que hemos dicho que es rico el dátil, es un promotor del crecimiento y es una forma también de favorecer el desarrollo de bacterias probióticas y la elaboración de alimentos simbióticos, que aquí en esta universidad ya se han hecho varios experimentos justamente de combinar el efecto prebiótico que tiene el dátil y que está demostrado también en otros proyectos que se llevan a cabo en el grupo de investigación IPOA y también en productos cárnicos, ¿no? Productos lácteos, productos cárnicos que tienen, promueven el crecimiento y es una forma también de bioseguridad, ¿no? De tener embutidos bioseguros.
Bueno, como vemos, la pasta de dátil, un coproducto del procesado del dátil, tiene una gran versatilidad. Pero no hemos hecho nada más que empezar, porque el dátil tiene otros muchos coproductos, ¿no? Un ejemplo sería el agua de lavado del dátil, también se puede aprovechar.
Efectivamente, cuando... Vamos a ver, hay que diferenciar, o sea, agua de lavado no significa que metamos los dátiles en un tanque y los dejemos en remojito y ya los lavamos, los secamos y ya está, ¿no? Que eso sería, por ejemplo, el uso, digamos, estético, ¿no? Y en lo que naranjas, muchas frutas, antes de salir a la venta, se lavan. ¿Vale? Además, se le dan tratamientos antifúngicos para que esté, o ceras para que estén bonitas, estéticas, cuando llegamos al mercado y lo vemos y dicen, mira qué bonita está, brilla y todo. Pues han tenido un proceso de lavado, ¿no? O de pulido, de encerado, depende de la fruta, porque si alguien ha cogido una manzana de un árbol, no está tan brillante como las que compramos en los supermercados. Eso por dar un ejemplo, ¿no? Eso sería, digamos, el agua de lavado. Sin embargo, durante el procesamiento del dátil, a través de la elaboración de pasta de dátil, bueno, no tanto en la pasta de dátil, porque realmente en la pasta de dátil es quitar, dependiendo del estado de maduración, la piel y la semilla. Mientras que cuando hacemos otros procesamientos, por ejemplo, la obtención de harina de dátil, aquí sí que hay otra, aparte de pieles y hueso, efectivamente tenemos unos residuos líquidos, ¿vale? Los mal llamados aguas de lavado. Que realmente, si hacemos una analogía a las ciruelas pasas, pues son el zumo de ciruelas. Y en este caso, esto lo podríamos denominar como un zumo o jugo de dátil. Más que agua de lavado, porque eso parece que es como que le has echado jabón y todo lo demás. Y es un jugo de dátil porque además tiene características similares al jugo de ciruela. Las ciruelas no se prensan, ¿no? Sino que justamente se deshidratan para la conservación. Pero cuando se comercializan, no están tan deshidratadas, sino que están, las ciruelas están un poco más llenas. Entonces ahí se ponen en remojo, la ciruela absorbe agua hasta determinada humedad que te permita comercializarlo, que es aproximadamente un 14%, y ya directamente se comercializa. Y este es el caso del dátil también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no ponemos los dátiles, porque además el dátil ilicitano no permite una deshidratación muy intensa porque las condiciones climáticas nuestras no lo permiten, sí para los dátiles del Magreb, porque prácticamente eso se deshidrata en el mes de agosto del calor tan intenso que hay, pero nosotros no. Entonces tenemos que rehidratar, o sea, si quisiéramos hacerlo con esos dátiles, sí que se rehidratarían y se comercializarían, pero en el caso del dátil ilicitano no, sino que para la obtención de harina de dátil, que sería otro de los coproductos, sí que haríamos el jugo de dátil. Y ya digo que es imitando el proceso de elaboración del jugo de ciruela o zumo de ciruela.
Hemos hablado primeramente, José Ángel, de que a nivel del dátil sirve tanto para nivel nutricional, industrial, incluso para compostaje. En el caso del hueso, que contiene, aparte de que las cabras en ocasiones no lo quieren o para compostaje, como ya he dicho, ¿tiene algún otro uso que se le podría dar a nivel alimentario?
Bueno, no que no los quieran, sino porque no los dan triturado.
No se lo dan en el estado
correcto. Además, para que se hagan una idea, incluso los molinos convencionales, ya no estoy hablando de las picadoras caseras, estas para café o todo lo demás, el hueso dátil, perdón de la expresión, se los carga. Tenemos molinos que han reventado de la dureza que tiene el hueso de dátil. Y normalmente suele molerse en molinos de piedra como el aceite de oliva o directamente en molinos de tornillo con el que se muelen las piedras que se usan en la pavimentación o como soporte de la pavimentación de las carreteras, para que se hagan una idea de la dureza
y la estructura
de que tienen ahí. Pero sin embargo, una vez que está molido, es un ingrediente muy noble. Es muy noble por dos aspectos. Una, el contenido de fibra dietética insoluble, de celulosas, semicelulosas y ligninas, que tiene que hacer que le den estructura. Y de ahí que es sumamente importante su uso en los análogos. Entonces, estos productos que tratan de imitar la textura de la carne. O sea, la estructura que puede formar en ese entramado de ingredientes, de estructuras proteicas, de hidratos de carbono y todo lo demás, con el hueso, bueno, con los componentes de la fibra del hueso triturado, la verdad que da unos resultados espectaculares. Obviamente, falta mucho para que nosotros lleguemos a imitar la textura, por ejemplo, de la carne. El pescado es más fácil porque no tiene tanto colágeno, es un entramado más... Pero bueno, también es bastante, digamos, son retos tecnológicos, pero la carne en sí, de vacuno, porcino, incluso la del pollo, no es fácil imitar. Y entonces, efectivamente, estamos en los pañales, en la etapa, son bebés los análogos, y se está invirtiendo mucho dinero, incluso a través de proyectos de la Unión Europea, para tratar de imitar a los análogos, en lo que se dice que será la alimentación del futuro. Yo tengo mis serias dudas, pero no es que sea carnívoro, lo soy, me encanta la carne, pero eso no quiere decir que no seamos realistas, que nos queda mucho tiempo para tratar de imitar. Y donde yo sí no estoy de acuerdo en absoluto es de que esto sea la solución al cambio climático y todo lo demás, porque transformar un ingrediente, por ejemplo, el hueso de dátil, el molerlo, el utilizarlo, más aparte la modificación de todas las estructuras proteicas para tratar de imitar esa textura especial que tiene la carne, energéticamente es una locura. Con lo cual, la energía de algún lado sale. De momento nos cuesta y mucha de ella es de fuentes fósiles, con lo cual no creo que vaya a solucionar. No creo que vayamos a solucionar el resto. Pero bueno, hay distintos aspectos que se tienen que tener en consideración. Nunca digas de esta agua no beberé, ni que no se podrá hacer, porque seguramente a lo mejor dentro de 20 años nos han imitado las hamburguesas, los filetes de ternera, todo eso, y todas estas palabras quedarán como, ¿usted dijo? Digo, pues sí dije, pero donde dije, donde digo Diego, ¿no? Y además, efectivamente, hay un, no sé si bien fundado o no, yo tengo ahí mis dudas, pero hay una fuerte campaña publicitaria para el consumo de este tipo de productos, que, bueno, pero que como los ingredientes de origen natural, y en este caso los de origen animal, son la mejor fuente de compuestos bioactivos, minerales, vitaminas, y que además hay otra cuestión muy importante, que son los que son más fácil bioaccesibles y biodisponibles, que eso es otra de las cuestiones que la mayoría de la gente piensa, va, esto todo es igual, no, porque puede ser que tú le metas el hierro, le metas la vitamina B12 y todo lo demás en esos entramados que hay que desarrollar para hacerlo y llega al estómago o al tracto gastrointestinal y no los ve.
No los absorbe.
No los absorbe. O sea, me refiero en eso. Cuando no los ve, no los absorbe. ¿Por qué? Porque no están biodisponibles. Entonces, están, sí, pero tu cuerpo se queda a dos velas. Esto es como pasarle un pastel a través del cristal. Por mucho que te lo pasen y esté bueno, tú no te lo comes. Pues lo mismo, tu organismo le pasa lo mismo.
Vamos, ya hemos visto que, bueno, a pesar de que siguen en pie una serie de retos dentro del sector alimentario, el dátil puede aportar soluciones gracias a su gran versatilidad. Pero todavía nos queda una parte del dátil de la que hablar, y es la piel del dátil, que también se podría aprovechar, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que con el caso de la piel del dátil es un poquito especial, ¿no? Porque en el caso del estado Calal, la piel, el dátil, hay que escaldarlo, porque la piel no sale, está muy adherida, con lo cual hay que escaldarlo, lleva un procesamiento distinto y, pues bueno, se puede obtener. En el caso del resto, muchas veces durante el proceso de obtención, pues la piel ni se ve, pasa directamente a la pulpa y vamos, que no te enteras. Pero la piel, el problema que tiene es que el porcentaje del peso del fruto es bajísimo. Es muy bajo. Ahora mismo no voy a decir la cifra porque seguramente metería la pata, ¿no? Pero vamos, de todos los componentes es el de menor peso. Pero la piel sí que tiene un aspecto importante. Es rico en ceras. Entonces, es una forma que, teniendo mucha cantidad de piel, se podría hacer un... Porque además, no es que lo tengan, sino que luego el proceso de extracción sea rentable. Porque muchas cosas podemos hacer, pero no son rentables. Porque gasta mucho tal, hay que hacer mucho gasto energético, hay que utilizar reactivos o sustancias potencialmente peligrosas, o no solamente de manejo, sino también para el medio ambiente, etcétera. Entonces, en el caso de la piel del dátil, es muy rico en ceras. Y eso sí que puede ser muy útil para, justamente, pues para usar, para embellecer otra serie de productos. Está claro que también hacer una estructura vegetal es rico en fibra, pero fibra dietética insoluble, pero también en proporción con la otra fibra que tiene la pulpa o el hueso, es francamente, digamos, despreciable, ¿no? Por no decir ridículo. Pero uno de los grandes potenciales es la obtención de ceras. Esteroles también tiene, y básicamente eso. Pero vamos, sería el primo pobre del dátil, ¿no? Es decir, gastarás más en tratar de separar y procesar que no incorporar. Que eso, de cierta forma, es lo que ocurre, por ejemplo, muchas veces en los tomates que ya nos venden preparaditos, en los cuales el tomate entra y muchas veces viene la piel. De hecho, cuando tú lo utilizas, vienen fragmentos de piel que no han sido triturados suficientemente.
Correcto. Bueno, ya sabemos que el equipo de investigación IPOA ha trabajado con este tipo de coproductos del dátil, pero ¿se conoce si este tipo de elaboraciones o coproductos tiene un mayor uso o presencia en otros países que no sea España?
Obviamente que los países que más utilizan el dátil, pero ya es por cuestión religiosa y cultural, son los musulmanes. Desde que nacen hay una tradición de que la autoridad religiosa mastica un dátil y lo pone en la punta de la lengua, lo saca, lo unta en sus dedos y se lo pasa por el paladar al recién nacido. Con lo cual, pues ya empezamos por ahí. Luego está el Ramadán, luego está todo ese tipo de cuestiones. Normalmente el dátil se utiliza en estos países seco, pero tiene una fuerte componente gastronómica en el área de la repostería y la confitería. Los pastelitos árabes, tienen dátil, almendra, pistacho, miel. No lo digo desde el punto de vista de crítica, ¿no? Pero es una bomba calórica muy grande, que nosotros hemos adoptado en muchas cuestiones. Hay elaboraciones artesanales que son, vamos, de origen árabe. Literalmente se puede decir que son de origen árabe. Y en los cuales el dátil... Lo que pasa es que el dátil en determinadas zonas dejó de utilizarse porque no había palmeras, no maduraban, y tal. Pero en la zona levantina, con los palmerales de Elche, Orihuela, Vanilla, en Murcia, bueno, antiguamente en Murcia y tal, pues sí que se utilizaban, ¿no? Entonces eso sí que tienen utilidad, ¿no? Pero es más de uso cultural. Y esos países tienen jarabe de dátil a partir del jugo de dátil, tienen azúcar de dátil, tienen mermeladas y compotas de dátil, pero básicamente son productos primarios, no de grandes elaboraciones. Sin embargo, en España, desafortunadamente, estamos perdiendo la tradición del consumo del dátil. Y es Elche una de las zonas, y también en Orihuela, en las cuales el dátil se utilizaba prácticamente en todo. Era una de las bases de la alimentación de esta zona. Porque si el palmeral ahora mismo tendrá aproximadamente, de forma extraoficial, 500.000 de palmeras, pues antiguamente había muchas más. Entonces ya se podrán dar una idea de que dátiles había hasta por debajo de las piedras. Y si hay algo que el ser humano sabe hacer y muy bien, es sacarle partido a los recursos que tiene. Y en esta zona, donde el agua escasea, pues el alimento que te va a mantener y permitir tu supervivencia era el dátil.
Bueno, pues yo creo que queda claro que el dátil es, aparte de un recurso muy útil, también puede ser un punto de unión entre culturas, lo cual podría ser un tema interesante a tratar en alguna futura, en algún futuro programa. Y bueno, José Ángel, mi compañera Judith y yo, como siempre te agradecemos tus aportaciones, agradecemos también al equipo de Radio UMH y agradecemos a todos los espectadores que nos estén escuchando. Esto ha sido el programa AgroFénix y nos vemos en la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.